Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Estamos en el día miércoles, diciembre 23, haciendo el estudio del libro de Efesios. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual. Entonces, tomemos un minutito para acercarnos al trono de la gracia con la provisión divina de la confesión y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, mi amado, con todas las cosas que vamos a estudiar y sobre todo te pedimos que nosotros todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con la lección número 667 y estamos en Efesios. Permítame leerles Efesios 2:18 que nos dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Hemos venido desarrollando el concepto de lo que esto entraña y la semana pasada concluimos esa clase con la doctrina del vencedor. El motivo por el cual tenemos acceso al Dios es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios Todopoderoso. Y haciendo la voluntad de Él significa que primero que todo tenemos que llenarnos de las instrucciones divinas porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces, al comenzar a conocer la palabra de Dios, iniciamos ese proceso de alambramiento que les comenté cuando les estaba hablando de las neuronas, estaba hablando de las dendritas que conectan neurona con neurona y cómo finalmente cuando se repite mucho, pues en vez ya de tener la sinapse que es la operación química que conecta pues el pensamiento, ya se alambra, el asunto se alambra y no tienes la necesidad de que se esté disparando, sino que ya automáticamente esa es tu manera de ser, has llegado a ser de eso. Y eso es lo que sucede con nosotros y el Señor Jesucristo. Que una vez que esas normas y principios son adquiridas por nosotros y las vemos y las utilizamos, ya es lo normal en nosotros. Ya es más difícil salirnos de ahí que entrar fuera de la palabra de Dios. Antes lo hacíamos. Lo que es fuera de la palabra de Dios es mentira. Todo lo que es la palabra de Dios es verdad. Para nosotros era más fácil decir la mentira que decir la verdad. Porque si eso fue lo que nosotros con lo que crecimos, pues teníamos ese problema. Pero lo que ocurre es que a medida que crecemos y conocemos la palabra de Dios, esas son nuestras normas y principios nuevos, que somos los que utilizamos y ese cambio, esa metamorfosis llega a nosotros. Nosotros cambiamos ya con la mente de Cristo. Ahora, partiendo de esta palabra, tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Ahí tenemos la palabra pneumati. Aquí la pueden ver en la pantalla, que es la diapositiva. ¿Pueden ver la flechita? Ahí dice pneumati, neumáticos. La palabra pneumatis es el espíritu. Ahí tiene la palabra en el español y abajo pneumati. Entonces, este espíritu es el que nos permite a nosotros llegar al objetivo de crecer para poder ser utilizados por el Señor. Dios usa a personas preparadas. Lo más difícil que tenemos en la edad de la iglesia es tener personas preparadas que conocen la palabra de Dios. Entonces, por eso el proceso paulatino de crecimiento espiritual que requiere miles de decisiones en el transcurso de nuestra vida. Creer en el Señor Jesucristo solamente es una decisión que te da la vida eterna, pero llegar a madurez espiritual tiene que ser una y otra vez, y tienes que comer comida espiritual para fortalecerte espiritualmente. Entonces, ¿pero qué es lo que permite esto? ¿Qué es lo que lo facilita? Pues el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, pero el Espíritu Santo tiene varios ministerios. Entonces, lo que quiero enseñarles es algo que muchas personas no conocen, que son los siete ministerios del Espíritu Santo. Son los ministerios formativos del Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar al objetivo de madurar espiritualmente y ser vencedores para la gloria de Cristo. Entonces, primero que todo, esto que les estoy enseñando, pues, es algo que verdaderamente edifica. Estos ministerios del Espíritu Santo te permiten ver cómo opera Dios dentro de su iglesia por medio del Espíritu Santo para lograr el objetivo de que nosotros tengamos la madurez espiritual. Entonces, primero que todo, en base a la introducción, les digo que Dios, el Espíritu Santo, hizo siete cosas por cada creyente de la edad de la iglesia en el momento de la salvación. Y muchas de estas cosas han sido distorsionadas y torcidas por los creyentes que se adhieren a la teología del pacto. La teología del pacto no reconoce las dispensaciones y mezcla la información del Antiguo Testamento y la aplica al Nuevo Testamento y viceversa. También aplica la información que atañe al reino milenario a la edad de la iglesia. Entonces causa un poquito de confusión si no sabes que Dios ha hecho algo que explica el apóstol Pablo que se llama la oikonomía, que es la administración de la casa de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de estos segmentos dispensacionales o segmentos administrativos. Entonces, estas personas que se llegan a esta teología del pacto distorsionan, pues, estos siete ministerios del Espíritu Santo. Y por eso es tan peligroso también. Hay muchísimas iglesias, más que todo son las iglesias emocionales, que están con el alboroto de las cosas de este mundo en la iglesia, como el Espíritu Santo, y que se ponen a temblar, y que, o sea, todo es reducido al Espíritu Santo. Entonces, claro está, eso es una distorsión de lo que es la palabra de Dios. Y me refiero, pues, al uso de las lenguas, a la sanación, a los milagros, etc. Ahora sí, pues, nosotros tenemos algo superior y que nos reta a lograr el objetivo divino, que es la glorificación de Cristo. Para eso estamos aquí, para glorificar a Yahweh Elohim, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ninguno de los ministerios, estos siete ministerios, nos hacen mejor que otros creyentes, ni nos hacen sentir diferentes, ninguno de los ministerios. No contienen ninguna experiencia emocional o con una connotación espiritual. Eso tenemos que saberlo de frente. Todas las experiencias emocionales tienen una connotación humana, no espiritual. Entonces, estas siete cosas son hechas por el Espíritu Santo para que todos los creyentes de la edad de la iglesia, en el momento de la salvación, tengan la misma oportunidad y el mismo privilegio de llegar al objetivo de ser creyentes maduros, y forman la base para la unidad entre los creyentes. Entonces, con eso en mente, como parte de la introducción, entonces quiero hablar del primer ministerio, que es el ministerio de la gracia eficaz. Primer ministerio del Espíritu Santo, la gracia eficaz. Lo pueden escribir porque les voy a dar siete puntos. Entonces, la gracia eficaz es el poder habilitador del Espíritu Santo para el creyente. Habilita al creyente, y la obra del Espíritu Santo que habilita al creyente para permitir que tenga una fe eficaz en el Señor Jesucristo. O sea que, recuérdense que nosotros partimos del punto de vista de que estamos espiritualmente muertos. Cuando nos dan la información, nos dan el Evangelio del Señor Jesucristo, y nosotros solamente tenemos alma y cuerpo. Alguien tiene que habilitarnos a nosotros para poder creer y que esa fe se haga eficaz. Entonces, ese es el ministerio de la gracia eficaz del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo recoge la señal de la fe positiva del creyente en el Señor Jesucristo y lo lleva a la salvación. O sea que la obra lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace es recoge la fe de la persona y la hace efectiva. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, nosotros estamos espiritualmente muertos. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, es la fe de una persona espiritualmente muerta. Entonces, ¿cómo puede escuchar información espiritual una persona que está espiritualmente muerta si no tienes el equipo para hacerlo, verdad? Entonces, además, ¿de qué le sirve la fe a una persona espiritualmente muerta? Si estás espiritualmente muerto, pues no te sirve para nada. Por eso nosotros estamos totalmente imposibilitados para producir la salvación eterna en nuestro estado de como seres muertos espirituales. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en su gracia incomparable, Dios, el Espíritu Santo, llega a nuestro rescate para darnos a nosotros la habilidad de que esa fe sea eficaz para la salvación. Y eso es la gracia común. Entonces, después hace que nuestra fe sea eficaz para la salvación, como si se le diera, pues, la vida a nuestra fe. Así como nos da vida a nosotros, también se le da vida a nuestra fe para que sea eficaz en la parte de lo que es esta salvación. Y esa es la gracia eficaz, entonces. Les voy a dar un versículo bíblico que habla del asunto. Jesús dijo en Juan 10, 27 al 28, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es algo maravilloso, pues, porque nosotros tenemos esta garantía divina que nos da el Señor. Entonces, esto tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo que hace nuestra gracia eficaz para la fe, para que podamos tener la vida eterna. Entonces, de los siete ministerios del Espíritu Santo, el primero es el de la gracia eficaz. Estamos viendo los siete ministerios del Espíritu Santo para el creyente de la edad de la iglesia. Entonces, y después de eso, pues, nos damos cuenta que el ministerio del Espíritu Santo, entonces, en la gracia común, puede ser considerado como la inhalación del Evangelio. Te hace el Evangelio vívido y tu fe vívida. Y el ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz puede ser considerado como la exhalación de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una persona que está espiritualmente muerta cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo toma esa fe y la hace eficaz para la salvación. Tiene que ser la obra de Dios, porque Dios hizo todo para nosotros. Recuérdense que todo Dios viene a nosotros a través de su gracia y nosotros vamos a ir a través de la fe. Y Él hace todo lo demás. Él lo único que nos pide es fe y Él hace que esa fe sea eficaz, esa fe de una persona espiritualmente muerta sea eficaz. Entonces, el origen de nuestra propia fe proviene de una persona que está espiritualmente muerta. Inicialmente, estamos hablando de la persona que recién escucha el Evangelio de la salvación. Entonces, la muerte espiritual significa que la persona es totalmente incapaz de hacer algo que pueda hacerlo entrar a tener una relación eterna con Dios. O sea que Dios tiene que proveer los medios. Y en su plan eterno, ya Él hizo la provisión divina para que la persona fuera salva. Entonces, por eso el ministerio del Espíritu Santo, en el momento de la salvación, tiene que ver con la fantástica gracia, haciéndose entender pues el Evangelio y haciendo de nuestra fe eficaz para la salvación. De manera que en la salvación, la persona que está espiritualmente muerta cree en el Señor Jesucristo, mientras que el Espíritu Santo hace su fe eficaz para la salvación. Ahí tienen ustedes entonces el primer ministerio del Espíritu Santo, de los siete ministerios que tiene el Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar al objetivo de ¿qué? De ser creyentes maduros, de entender el plan total de Dios. Entonces, la inhabilidad total de una persona muerta espiritualmente se divide en dos categorías. La inhabilidad total de una persona que está espiritualmente muerta. Primero, la inhabilidad de entender lo que se escucha en el Evangelio. No puede hacerlo si el Espíritu Santo no se lo ilumina. Y la inefectividad de su fe en Cristo. O sea que es el Espíritu Santo que tiene que hacer su fe eficaz. Porque el hombre no puede hacer las cosas por sí mismo. Estamos hablando de cosas que son eternas, que son espirituales. El hombre no tiene la capacidad para entenderlas. Solamente Dios quiere que el hombre tenga esa fe, que la fe del hombre es hecha eficaz por medio del Espíritu Santo en el plan de Dios. La volición positiva de la persona que está espiritualmente muerta hace dos cosas que no tienen mérito. El mérito de esa fe no reside en la persona, reside en el objeto de la fe. Primero, escucha el Evangelio y el Espíritu Santo hace que el mensaje sea lúcido. El Espíritu Santo, cuando ustedes oren por una persona, antes de darle el Evangelio, la oración es que el Espíritu Santo ilumina a la persona y que las huestes malignas sean separadas por el momento que tú le estás dando el Evangelio, para que esa persona, a través del Espíritu Santo, pueda entender ese Evangelio para que pueda tomar una decisión. Eso no garantiza que la persona vaya a creer, pero por lo menos tiene la información lúcida en su corazón para que pueda tomar una decisión. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hace que su fe sea efectiva. Ahí lo tienen ustedes entonces. Siendo espiritualmente muertos, entonces nosotros no podemos entender lo que oímos como incrédulos. Y por eso, sin el ministerio del Espíritu Santo, en la gracia común y la gracia eficaz, ninguno de nosotros pudiera tener la salvación eterna. Él hace todo para que nosotros lo tengamos. La fe eficaz significa el poder de producir el efecto que se requiere y el propósito que es la salvación. Todo eso lo hace Dios. Entonces, porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia, es la gracia eficaz, han sido salvados por medio de la fe. ¿Te dan cuenta? Esta es la gracia eficaz del Señor. Es el versículo 2:8 de Efesios, que lo hemos estudiado. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es la gracia eficaz la que nos da a nosotros la habilidad de poder entender. Todavía tenemos que tomar esa decisión. Ya como ustedes pueden ver, la fe de esa persona significa que ya tomó la decisión de creer. Ya el Espíritu Santo elucidó el tema y ya la persona puede tomar ese paso. De manera que en nuestra salvación, en particular, existen dos hechos de la gracia soberana de Dios. El primero es que el ministerio del Espíritu Santo en hacer el Evangelio entendible para la persona y la gracia común que nos permite, aún estando espiritualmente muertos, entender los asuntos espirituales, incluyendo el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo les he dicho anteriormente que cuando tú hablas con una persona que no ha nacido espiritualmente, no le des doctrina bíblica porque no la va a entender. El ministerio del Espíritu Santo inicial para la persona es la fe en el Señor Jesucristo. No es que te va a enseñar la Biblia, porque eso es para los de adentro, eso es para los que ya creyeron. Entonces, y el segundo ministerio del Espíritu Santo es hacer que nuestra fe sea efectiva y se le llama la gracia eficaz. Para las personas que rechazan el Evangelio, no hay gracia eficaz. ¿Por qué? Porque Dios ya se los ha hecho lúcido, pero ahora no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos están negativos. Entonces en Mateo 22:14 nos dice, porque muchos, o sea, hablando de toda la raza humana, son llamados, pero pocos son los escogidos. O sea, llegan a ser creyentes. Son pocos los que llegan a ser creyentes, aunque a muchos han recibido el mensaje. Entonces, la gracia eficaz es parte del ministerio sellador del Espíritu Santo. Ahí tienen otro ministerio, pero esa gracia eficaz es parte de ese ministerio sellador. El Espíritu Santo nos sella para salvación eterna. Por eso les digo que una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, no puedes perder la salvación. No, es imposible perder la salvación. Y entonces, en Efesios 1, 13 al 14, nos dice, en Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos? La vida eterna. Nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, va a transmitir el sesionista las bendiciones que Él ha puesto ahí para nosotros, para alabanza de su gloria. Tú solamente puedes recibir las cosas que Dios te ha dado si tú has creído y has crecido. Como sesionista, yo esto se los he puesto a ustedes anteriormente, y déjenme ver si aquí tengo la diapositiva del sesionista para que ustedes me entiendan esto más fácilmente. Aquí está. O sea, ahí pueden ver en esta diapositiva que Dios Padre es el sesionista, es el que da las bendiciones, el que tiene las bendiciones para la persona que ha creído en el Señor Jesucristo y crece. Ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las bendiciones están ahí, lo único que requiere de nosotros Dios es que crezcamos y adquiramos la capacidad. La capacidad tiene que ver con el conocimiento de la mente de Cristo. El sesionista es el oficial, el albacea, el depositario, es el Hijo. O sea que Dios Padre deposita como sesionista en el Hijo todas esas bendiciones que Él preparó. Esas bendiciones no pueden ser transmitidas a nosotros si no tenemos la capacidad adquirida de la mente de Cristo. Y el que nos las está dando es Cristo, y Cristo se ve reflejado en nosotros. Si nosotros no estamos reflejando a Cristo lo suficiente, pues tienes poquita, llega a ti poquita bendición. Pero que esa bendición está ahí en grandes cantidades, está. Pero Él no la puede dar al sesionario, que es el creyente. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente capacidad. Porque no ha querido conocer la palabra de Dios. Está muy involucrado con el mundo y las cosas que el mundo tiene, y los alborotos y lo que está pasando y la política. Todo eso. O que se le murió una persona llegada a su familia. O sea, muchas cosas ocurren que ponen a la persona en adversidad en contra de Dios y se separan, ¿verdad? Pero el creyente de la iglesia tiene que tomar miles de decisiones para llegar a tener la madurez espiritual, y el creyente que llega ahí es el que recibe todo lo que Dios ha preparado en la eternidad pasada para él. De esa manera es que opera el asunto, y por eso tenemos este versículo que nos enseña a nosotros lo que está ocurriendo en el plan de Dios para el creyente. Por eso nos dice, en él también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído, fueron sellados, ahí está el ministerio sellador del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Primero que todo, ahí tienes la garantía, porque nadie te la puede quitar, o sea, tú tienes vida eterna. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Ahí tienen la segunda herencia, que es la posesión adquirida de las grandes recompensas que tiene el creyente por llegar a la madurez espiritual. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Tú solamente puedes alabar al Señor no diciendo alabado sea Dios. Yo se los he dicho eso anteriormente. Simplemente porque tú digas alabado sea el Señor no quiere decir que lo estás alabando. Alabar al Señor significa que tú tienes suficiente capacidad para ser bendecido por Él. Entonces, cuando tú eres bendecido por Él, eso en sí es la alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque Él no te puede dar a ti esas bendiciones si no tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios. Si el sesionista, que es Cristo, no te las da, y Él solamente te la da con la capacidad de su mente en ti. ¿Me explico? Entonces, el plan es perfecto y las bendiciones de Dios son perfectas. Tú puedes ser bendecida por el sistema cósmico, pero las bendiciones de aquí son temporales, terrenales, infinitas, y te roban la segunda herencia. Ese es el asunto. Que aquellos millonarios que tienen todas las cosas de este mundo, primero, si creyeron en su infancia, pues van a ser salvos, pero no van a tener absolutamente nada en el reino milenario. Pero si no son creyentes, ¿de qué les sirve ganar el mundo y perder su alma? ¿Verdad? Y eso es lo que ocurre con esta gente millonaria que no tiene, pues. Es imposible que tenga lo que necesita. ¿Por qué? Porque no creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para la salvación y la garantiza y la sella. La garantiza y la sella. Entonces, ahí tenemos, ese es el ministerio de la gracia eficaz, el primer ministerio. Ahora tenemos el segundo ministerio, que es el ministerio de la regeneración del Espíritu Santo. Siete ministerios estamos viendo. Vamos a ver ahora el de la regeneración. Es interesante entonces porque eso nos deja saber a nosotros qué es lo que se hace atrás del telón. Entonces aquí se lo voy a poner en el pizarrón, uno por uno, los siete ministerios de nuestro Dios. El primero es el de la gracia eficaz, y ya se los expliqué. El segundo es el de la regeneración. Regeneración. ¿Okay? El ministerio de la regeneración. Y ese es el segundo ministerio del Espíritu Santo. En el momento de la salvación se le conoce como la regeneración. Regenerar, generar, viene la palabra génesis, que quiere decir nacer. Regenerar es que nos hace volver a nacer. Antes teníamos alma y cuerpo, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, el segundo ministerio del Espíritu Santo, en el momento de la salvación, se le conoce como la regeneración. Y se enseña en varios versículos bíblicos, les voy a dar dos de ellos. El primero que les voy a dar es el de Tito 3:5. Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia son las obras de la ley mosaica, manteniendo la ley. Sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí viene la renovación, que es la regeneración. Él nos hace nacer espiritualmente. Y después otro versículo que también nos habla de ese asunto, de ese tema, del segundo ministerio del Espíritu Santo, se encuentra en 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23 nos dice, pues han nacido de nuevo, ahí lo tienen ustedes, la regeneración, no de una semiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por medio de la palabra de Dios, por eso ahí tienen el valor de todo esto. Y cuando habla de una semilla corruptible, es la semilla del hombre, el esperma del hombre. Ese es el primer nacimiento que tuvimos, que nosotros, los 23 cromosomas que ofrece la madre y los 23 cromosomas que ofrece el padre, hacen que tú vengas al mundo como un ser humano. Pero en este caso, no es por medio de voluntad de varón, ni por medio de sangre, sino por voluntad de Dios que te hace nacer. Eso es un nacimiento espiritual. A la regeneración, muchas veces se le conoce como nacer de nuevo, y debido pues a que esa es la manera descrita en Juan 3, del 1 al 18, en la discusión que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, pues en el medio, aquí se las pongo 3, 6 al 7, le dice el Señor a Nicodemo, que vino de noche a hablarle al Señor, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí tienen ustedes, lo que nace de la carne, lo que viene de la semilla del hombre, pues el natural es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. O tiene el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y él lo que está haciendo aquí en este versículo es clarificándole a Nicodemo porque él no lo entendió. Porque él le dijo a él, tienes que nacer de nuevo. Entonces, él no le entendió. Le dijo, ¿que tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre para volver a nacer? Dice, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le está diciendo que eso es necesario para que él pueda tener vida eterna. Porque él también le dijo, primero, nace de agua y después del Espíritu. Y las personas creen que eso se refiere al bautismo de agua, pero no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo de agua. Tiene que ver con el hecho de que cuando una mujer está en estado, gesta su periodo normal y el noveno mes, ¿qué sucede antes de tener? ¿Qué es lo primero que le pasa a la mujer antes de tener un hijo? La fuente de agua. Entonces primero tiene que ser del agua, y después nace del Espíritu. Cuando llega conciencia divina, se le presenta el Evangelio y la persona entonces escucha y nace. O sea, si no naces físicamente, no puedes nacer espiritualmente. ¿Okay? Entonces no tiene que ver con el asunto del bautismo de agua en esa ocasión. Entonces la regeneración es la palabra técnica del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es el resultado de la fe en el Señor Jesucristo y ocurre en el momento en que creemos en la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. La obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz, a favor de nosotros. Entonces nosotros nacemos físicamente como seres dicótomos. Yo les he hablado de la dicotomía del ser humano. Consta de dos partes, del alma y del cuerpo. Y en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo crea el espíritu humano y nos hace tricótomos. Ahora tenemos alma, cuerpo y hemos nacido de Dios, que es espiritualmente. Entonces nos hace tricótomos. Entonces, en el momento en que Dios, el Espíritu Santo, crea el espíritu humano, Dios Padre le imputa la vida eterna a ese espíritu humano. La vida eterna va en el espíritu humano. Ahí es donde va la vida eterna para ti en el Señor. Ahora, recuerda que cualquier clase de vida debe tener un lugar donde residir. Si tú vives, pues, en Houston, corporalmente tienes que estar en Houston o aquí en Brookshire. El alma humana es el lugar donde la vida física reside, imputada en el momento de nuestro nacimiento físico. Yo solo supuesto con el muñequito que les hago del bebé y la vida humana, pues, viene de la vida del alma. El espíritu humano es donde reside la vida eterna. Hemos nacido de Dios espiritualmente, entonces es donde reside la vida eterna imputada en el momento de nuestro nacimiento espiritual. O sea que la vida del alma existe para siempre y el creyente va a vivir su vida en el cielo eternamente y el incrédulo va a vivir su vida en el infierno eternamente, separado de Dios. Terrible eso. Fíjense que todos los sistemas tiranos son terribles para las personas que están abajo. Terribles. Ahí no tienes voz ni voto, tú haces lo que te digan y a sufrir se ha dicho. Ese es el sufrimiento del infierno. Por eso el evangelio es tan importante. Hay que darle el evangelio a las personas, señoras y señores, porque lo peor que puede existir es la tiranía. Entonces, en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo o no obedece al Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y cuando nos dice que permanece sobre él, eso se debe a que ya nosotros estamos condenados. Nosotros nacimos condenados de fábrica hasta que creemos en el Señor Jesucristo. Y por eso la ira de Dios permanece sobre nosotros hasta que creamos en el Señor Jesucristo. O sea que la regeneración significa la creación de un espíritu humano. Y es hecho para que la vida eterna tenga el lugar donde se imputa. El alma es la residencia de la vida humana y el espíritu humano es la residencia de la vida eterna. Entonces, la vida humana, que es el tiempo que nosotros pertenecemos a la faz de la tierra, es corta, es temporal, no dura. Es el momento que nosotros, Dios nos da para tomar decisiones a favor o en contra de su Hijo. El hecho que el creyente en el Señor Jesucristo es un ser tricótomo se encuentra en los siguientes pasajes. En primera de Tesalonicenses 5:23, como lo tienen en la pantalla, dice lo siguiente, que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí lo tienen, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así como el alma es la residencia entonces de la vida humana, el espíritu humano es la residencia de la vida eterna. Es ahí donde es imputada la vida eterna. Es fácil porque él mismo nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que venir en el espíritu, tener eso. Entonces, la concepción es el origen del cuerpo humano. Cuando la mujer concibe, ahí es donde se origina pues el cuerpo humano. Ahí es donde se va, primero que todo, se va desarrollando dentro de la matriz de la mujer. Y es la vida biológica. Cuando la vida biológica emerge de la matriz, entonces Dios crea la vida humana y se la imputa al alma humana. La verdadera persona es el alma. Si ustedes van a un funeral, hay funerales, se me tocó ir a un funeral hace poco de una persona que trabaja con nosotros en el restaurante, se le murió el marido. Llevó trabajando 20 años en Igloo. Aparentemente, pues esos químicos que ellos utilizan para hacer de plástico, son terribles y le dio una neumonía espectacular y finalmente le dio un derrame cerebral. A los 52 años murió. ¿Okay? Y claro, fuimos a verlo y a pesar de que son cristianos y no son católicos, es la exhibición del cuerpo con el ataúd abierto. Que de paso eso no es necesario, es más, es mórbido para la persona que perdió a ese ser amado. Es terrible ver a la persona muerta ahí. Lo que necesitas es básicamente una fotografía y recordatorios y darse cuenta de que esa persona no está ahí. En ese cuerpo ya esa persona no está. Esa era la casa donde vivía esa persona. Y era creyente, o sea que está en el cielo. Y para nosotros eso es formidable. ¿Por qué? Porque nos da un aliento y una felicidad tremenda de saber que ya está en el cielo. No más dolor, no más llanto, no más lágrimas. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya él no tiene que ir a trabajar. Ya él está con su Señor. Ya tiene, y trabajaba de noche. De noche terrible el trabajo por 20 años. Claro, llegó el momento en que ya su cuerpo no resistió. Pero a lo que me refiero es que esa es la vida biológica. La vida eterna ya está en su cuerpo espiritual y su alma también, y ya con eso pues a Dios, y ahí tiene todo lo que él necesita. Ese es el segundo de los ministerios del Espíritu Santo, y ahora le quiero dar el tercero, que es el bautismo del Espíritu Santo. El otro ministerio, el tercer ministerio del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el otro ministerio. Entonces vamos a verlo punto por punto, porque es interesante. Esto que estamos viendo es algo que a nosotros nos importa mucho, porque vemos cómo es que Dios hace las cosas. Él tiene un sistema especial dado en la eternidad pasada por medio del cual Él hace estas cosas. Entonces, primero que todo, el bautismo del Espíritu Santo fue profetizado en Hechos 1.5. Y aquí se los pongo, Hechos 1.5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que muchas personas creen que el bautismo de agua es el que va a regenerar a la persona. La Iglesia Católica, por ejemplo, utiliza el bautismo de infantes. A veces lo hace sumergiendo, pero la mayor parte es por aspersión. ¿Okay? Se le echan agua para aspersión, con una cosita, y se supone que ya sea salvo, que ya sea miembro de la Iglesia para siempre, pero eso no te da la salvación eterna. ¿Por qué? ¿Por qué no da la salvación eterna el bautismo de agua? Porque no ha llegado a conciencia divina. No ha tomado la decisión. Esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros mismos. ¿Okay? Ahora, si muere el niño y fue bautizado, ¿va al cielo? ¿Qué dicen ustedes? Y si el niño no fue bautizado y muere, ¿va al cielo? Sí. ¿Okay? Esa es la respuesta. Los niños que no llegan a conciencia divina directamente van al cielo. Porque Dios no los va a culpar a ellos, no los va, porque no los trae. No han tomado la decisión y Dios les da la vida eterna. Por eso nosotros a veces vemos que muchos niños, sobre todo hoy en día, la cantidad de abortos que hay, si el niño ha llegado a su término y es abortado, ese niño se salva porque ya es un ser humano. Y aquellos niños que se mueren de hambre, se salvan. Dios los salva a todos ellos. Pero claro está, es algo terrible lo que está ocurriendo, pero para la persona que sepa que eso es lo que va a pasar. En principio, entonces, este asunto del bautismo del Espíritu Santo, en principio y procedimiento, está mencionado en 1 Corintios 12:13. Se los pongo también en la pantalla. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos bautizados en un cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Es interesantísimo que si eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tenemos, por ende, que conocer lo que dice la cabeza. Tanto judíos como griegos. Tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Ahí tienen ustedes el procedimiento, y después de eso tienen Gálatas 3:26-28. Gálatas 3:26-28, bautismo del Espíritu Santo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando una persona, o tú hablas con una persona que pertenece a otra fe, que te diga, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿cuál es la respuesta? No todos somos hijos de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que creer en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y todo, aquí te dice Gálatas 3:26, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De manera que si no tienen la fe en Cristo Jesús, entonces no son hijos de Dios. Pues todos los que han sido bautizados en Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, te bautiza el Espíritu Santo en Cristo, te pone en unión con Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay griego, ni judío, no judío ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces, esto es algo formidable porque hemos nacido espiritualmente a través del bautismo del Espíritu Santo, uno de los siete ministerios del Espíritu Santo, que a nosotros nos garantiza y los resultados. También en Efesios 4:5, en el próximo versículo, nos dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahí tienen ustedes, entonces, este es el bautismo del Espíritu Santo que a nosotros nos pone en unión con el Señor. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, entonces Dios, el Espíritu Santo, tomó a cada uno de nosotros y nos unió a Cristo. Es unión con Cristo, para siempre, inseparable la unión. Nosotros somos cuerpo de Cristo, Yo le estoy dando estos ministerios enumerados, ¿verdad? Pero ocurren instantáneamente casi. Él está haciendo estas cosas, pam, 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 y te lleva al lugar donde Él quiere que tú estés. Entonces, en el momento que creímos en el Jesucristo, Dios el Espíritu Santo toma a cada uno de nosotros y nos une a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Así que somos parte de Cristo. Estamos, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Pero tú no puedes estar hablando mal de un hermano. Parte del cuerpo de Cristo como tú, ¿te das cuenta? Pero tú no vas a hablar mal de tu mano. Ay, es que este dedito me tiene cansado. Quítate ese dedito aquí. ¿Te das cuenta? Porque eres parte del cuerpo. Ah, que los dedos del pie gordo. No, hombre, tápate porque no te quiero ver. No te necesito. Tú no puedes ser el dedo gordo del pie que no te necesito. Imagínate, si tú... ¿Ustedes saben lo que es el dedo gordo del pie? ¡Wow! Eso es necesarísimo. La mayor parte de tu balance está en el dedo gordo. Ah, sí, pero tú ves si no es el dedo gordo el que te echa para atrás. ¿Ah? Te quitas el dedo gordo, ¡ay! Sí, va a estar así, fuera de balance. Entonces tú no puedes decir eso, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿te das cuenta? Entonces, como resultado de estar unidos a Cristo, nosotros compartimos todo lo que Cristo tiene. Todo lo que Cristo tiene, nosotros lo compartimos, nosotros somos parte de Él. Por eso Él quiere que nosotros lo conozcamos para guiarnos como Él quiere, para darnos lo mejor y lo máximo. A la final, todos vamos a estar limpios en la presencia de Él, pero solamente los que usaron su libre albedrío para crecer y conocerlo son los que tienen todos los galardones. Le hicieron caso al Señor, ¿me explico? Es lo máximo que podemos hacer. No hay nada más importante en la vida, en toda tu vida, que conocer a tu Señor, a tu Creador. Como resultado de estar unidos a Cristo, entonces nosotros compartimos todo lo que Jesús tiene. Compartimos, primero que todo, su vida eterna. ¿Estás en Cristo? Comparte su vida eterna. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Cortesía del bautismo del Espíritu Santo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Es el testimonio. Y esa vida está en su Hijo. ¿Dónde está el Hijo en estos momentos? Sentado a la diestra del Padre, en el lugar de honor. Posicionalmente, ¿dónde estamos nosotros? A la diestra del Padre, en el lugar de honor. Entonces, tenemos que hacer honor al honor que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Ya nosotros tenemos la vida eterna. Nadie te la puede quitar. Eso, claro, está a nosotros. Nos da, imagínate la calma y la tranquilidad. Él nos ha dado una doble porción de vida eterna. Primero, compartimos su rectitud, dándonos una doble porción. Compartimos el destino de Cristo bajo la predestinación. Ya Cristo está destinado para que todo sea sujetado bajo sus pies. Nosotros estamos en Él. Tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Todo, 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 todo. Claro está que cada uno de nosotros juega su papel aquí en la faz de la tierra para que ganemos la victoria táctica. La victoria estratégica la ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Cada uno individualmente ganamos la victoria táctica y esa victoria se gana en el alma, en el corazón. ¿Quién controla tu mente? ¿La controla el sistema cósmico? Por eso, ese asunto que le quiere meter a las personas en la cabeza, ese dispositivo que te va a permitir que te controlen y que vas a tener una cantidad de información como si fueras Dios, ¿verdad? Porque tienes a Google ahí puesto que preguntas algo, ni hablar, tienes preguntas qué es lo que tiene que hacer, ¡pum!, te da la respuesta. Y te van a dirigir, vas a hacer esto, vas a hacer aquello cuando estás durmiendo el programa, o sea, eso es un desastre. Pero nosotros estamos en Cristo y tenemos ese libre albedrío para hacer esto. Tenemos el destino de Cristo bajo la predestinación. Compartimos la elección de Cristo. Cristo ha sido elegido por el Padre, nosotros estamos en Cristo, nosotros compartimos eso. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, tiene un tercer título real, nosotros compartimos su realeza como su familia real. Por eso les digo que nosotros somos aristocracia espiritual, porque nosotros somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta de la envergadura de eso? Nosotros tenemos algo extraordinario en el Señor. No te tienes que sentir menor ni nada de eso. Ahora, la palabra se dice, al que honor, honor, al que respeto, respeto. No le debas nada a nadie. El asunto es que no importa lo que nosotros hagamos en la faz de la tierra, tenemos que ser felices. Tú estás avanzando espiritualmente feliz en lo que tú estás haciendo, porque no estás trabajando para las personas. No, 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 tú estás trabajando para tu Dios amado. Con todo tu corazón estás trabajando para Él feliz, porque yo trabajo para mi Señor, para su gloria. O sea que es otra cosa. Entonces llegamos a ser una nueva especie espiritual en Cristo, y una vez que el Espíritu Santo nos une a Cristo, lo conocemos como nuestra posición en Cristo. Nosotros no podemos salirnos de esa posición ya eternamente. No hay pecado, fíjense, ni bien humano que podamos hacer que nos descalifique de la unión que tenemos con Cristo. Eso está garantizado. Garantizado. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la base para formar la nueva especie espiritual o familia real de Dios, y ese es el factor de unificación en el mismo cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos en el mismo cuerpo. Nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para ejecutar el poderoso plan de Dios. ¿Dan cuenta? Hemos partido de ese versículo bíblico que nos da a saber que en el Espíritu, ahora nosotros tenemos acceso al Padre para que estas cosas ocurran. Entonces está diciendo lo que ha hecho Dios por nosotros para que logremos el objetivo. Si no lo hacemos, ya está todo preparado, como comprenderán. Ya, lo único que quiere de ti es tu libre albedrío, tu positividad, tu fidelidad. Sí, te quiero conocer, mi Señor amado. Punto. Él hace todo lo demás. Él hace todo lo demás. Entonces, bajo el poder soberano del Todopoderoso que te ama y ve, ¿cuántos cristianos ven aquí ustedes? ¿Cuántos cristianos ven en la iglesia? Ustedes saben la cantidad de amor que tenemos nosotros del Señor. No importa lo que nos pase, Él está con nosotros siempre a nuestro lado para darnos lo mejor y lo máximo porque nos ama. Tú sigue tomando las decisiones correctas y Él te sigue. A nada le vas a tener miedo. Nada. ¿Qué cantidad de personas he visto? Con un pánico. Pánico. Gente jovencita. Allá, hoy fui a jugar picobol hoy porque hace tiempo que no jugaba. Y gente joven con la mascarita puesta. Aún hay muchos que no la tienen, pero con la mascarita puesta con un pedido, y no se la quitan, sudando, respirando. Tú sabes que cuando haces ejercicio fuerte, y a veces los juegos esos son fuertes, vas a sudar. ¿Qué pasa cuando comienzas a hacer ejercicio fuerte con tu respiración? Tu respiración incrementa, ahora tienes que respirar más rápido porque tienes que oxigenar la sangre para que te rinda. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás inhalando todo ese carbono monóxido, produce el cuerpo. Respirando eso, imagínate el daño que te estás debilitando tu propio cuerpo por el pánico. ¿Eh? Dios no ha dado el espíritu de cobardía, si te va a dar, te da, y él tiene la cura. Yo te digo que por una persona ya de edad es difícil, es fuerte, te agarra y te tumba y te tumba bien. ¿Okay? Pero para los jóvenes es rápido. Ahí hay personas que no les da, hay personas que tienen algo que no les da simplemente. No le viene y va, como teflón se resbala y no te pasó nada. Lo único que no podemos hacer es eso. No vayan ni ustedes ni a sus hijos, sobre todo a sus hijos y a sus hijas. Ahí lo que pasa con eso es que las dejan infértiles, porque ellos quieren controlar la población mundial. O sea que ni lo piensen. Pero eso yo creo que finalmente ellos van a requerir que las personas lo tengan antes de ir al colegio. De eso nada, monada. Yo le enseño en mi casa. Pues bien, me desvío un poquito para darles un poquito de explicación, pero no quiero entrar ahí mucho. La próxima semana vamos a con el cuarto ministerio, que es la morada del Espíritu Santo. El cuarto ministerio, la semana que viene, la morada del Espíritu Santo. Recuérdense que tenemos estos 7 ministerios que nos permiten llegar al objetivo de madurar para ser utilizados por el Señor. Él utiliza personas preparadas y nosotros nos estamos preparando con su palabra para tener los lugares más grandes. Nosotros entendemos cuál es el plan. Ustedes comprenderán que tú conoces esto, tú sabes cuál es el plan y sabes cómo funciona el plan. Y tienes toda la certeza que te da la palabra de Dios. La mayor parte de los cristianos no lo tienen. Entonces están ahí, aleluya y aleluya y aleluya con esto y aleluya con aquello y terminas en absolutamente una indolencia impresionante. Llevado por todo viento de doctrina falsa, no sabes dónde estás. O sea, ese es el problema. Pero nosotros estamos en nuestro crecimiento espiritual firmes y constantes, firmes y adelantes, huestes de la fe. Pues bien, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan maravilloso que has diseñado para cada uno de nosotros. Y te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias.